para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
Y tras este apasionante viaje que hemos hecho a Cartago, venimos con esa sección de mujeres extraordinarias en la historia, y la mujer que hoy nos trae nuestra, vamos, queridísima anfitriona Alicia Ballina, historiadora y muchas cosas más, nos va a hacer jugar al tenis y a otros deportes, porque fue una mujer muy pionera en este aspecto. Bueno, todas las que ella nos trae, al fin y al cabo, en algún punto son pioneras. Pero bueno, no me voy a liar yo más. Muy buenos días, Alicia.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, Pablo.
Bueno, que decía yo que hoy nuestra protagonista nos va a hacer sudar directamente, porque le pegó a muchas disciplinas deportivas.
Pues sí, la verdad es que nuestra protagonista fue una gran campeona, una patinadora excelente, escaladora, por supuesto tenista y una gran esquiadora. De hecho, el esquí era su deporte favorito, aunque donde más triunfó fue en el tenis.
Bueno, no vamos a darle más vueltas. ¿De quién vamos a hablar hoy, Alicia?
Pues vamos a hablar de Elia María González Álvarez López Chicheri, que si decimos esto nos suena
un poco raro,
completamente a chino, a que no caemos ninguno de quien por ese nombre, imposible. Pues vamos a hablar de Lili Álvarez, que Lili Álvarez fue una de nuestras más ilustres deportistas, aunque desgraciadamente muy poco reconocida en su tiempo, y ella, luego iremos contando, falleció también con esa pequeña espinita, porque además como tenista profesional ganó, yo creo recordar que unos 40 torneos entre dobles y mixtos, y solamente, por ejemplo, Arantxa Sánchez Vicario, que conocemos todos, ganó 29.
Fíjate, o sea, la diferencia, que... tremendo. Tremendo.
Imagínate.
Pero claro, que... estamos hablando, Alicia, estamos hablando de un periodo ahí, prácticamente a principios del siglo XX, donde volvemos a decir lo mismo. La mujer, encima, practicando deportes como que, claro, visto desde el punto de vista hoy, eso es lo normal y lo lógico, pero en aquel momento no era tan común.
Claro, y además Lili Álvarez no solo era una deportista destacada, sino que cuando se retiró en el 41 se dedicó a escribir, se dedicó al periodismo y además denunció en muchos de sus escritos la situación en la que vivía la mujer, ¿no? No solamente en el deporte, sino en todos los ámbitos y en todas las facetas profesionales. Y ella además pues tuvo que abrirse camino en un mundo del deporte que era exclusivamente reservado para hombres, por ejemplo, en el automovilismo, ¿no? Porque ella llega a participar en 1924 como única mujer en el Campeonato de Cataluña de automovilismo, ¿no? Y fue la única, y se le entregó un trofeo por eso, pero luego tuvo complicaciones importantes a la hora de participar en algunos de los deportes que de los que era tremendísimamente aficionada.
Oye, ella la consideramos española ahí de pura cepa, pero nació en Roma, si no me equivoco, ¿no?
Sí, nació en Roma, pero de pura casualidad, ¿no? A ver, ella era una mujer muy refinada, era ilustre, era culta, porque además era, hija de aristócratas, de una familia muy bien posicionada, ¿no? Su madre Virginia tuvo un primer matrimonio con un contraalmirante, el marqués de Sotelo, que fue alcalde de Valencia, además, y que apoyó la dictadura de Primo de Rivera. Pero, y esto es importante porque luego esa historia se va a repetir en la propia vida personal de Lili Álvarez, su madre pierde con el marqués de Sotelo un hijo, ¿no? Y ese matrimonio pues va a estar marcado por la desgracia, terminan separándose porque para su madre la pérdida de ese hijo ya no la supera nunca, y deprimida y muy triste, pues Virginia se va a refugiar en un balneario suizo. Y es ahí donde conoce al padre de Lili, que tienen solamente, Lili Álvarez era hija única, solamente la tienen a ella. Este hombre, Emilio González Álvarez, era un abogado con un muy buen despacho en Barcelona, y ellos se afincan primero el matrimonio en Roma, que es donde nace Lili, porque además la bautizan en San Juan de Letrán, ni más ni menos, y luego pues se trasladan a Suiza, porque además se desata la Primera Guerra Mundial, y con ese panorama bélico a nivel internacional, pues ellos van a permanecer en Suiza, que se queda como país neutral, y ella es ahí donde empieza sobre todo a hacer deportes, evidentemente de invierno. Su madre sí que estaba más preocupada por formarla intelectualmente, ¿no?, para convertirla en una mujer independiente, y su padre Emilio, el abogado, era un grandísimo aficionado al tenis y también a jugar al billar. Y ella aprendió de la mano de su padre el billar y el tenis, pero como digo, por estar en Suiza comienza practicando sobre todo el patinaje sobre hielo y el esquí, que son los deportes que le iban en un primer momento a apasionar más.
Oye, ¿cuándo se mete en el tenis? ¿O eso le surge un poco también por circunstancias? Porque claro, estando en Suiza, como bien dices, el hielo, ¿no?, el esquí, la... le tiraba la nieve
pues
directamente.
Para que veáis, claro, para que veáis, bueno, pues las casualidades y el destino muchas veces, ¿no? Ella ya muy, muy jovencita, con 12 años, gana un campeonato de patinaje en San Maurice. Y como os digo, bueno, va a hacer pequeños pinitos en el mundo del tenis, gana en 1919 un campeonato en Ginebra, etcétera. Pero cuando iba a participar en los Juegos Olímpicos de Invierno de Chamonix en el 24, en 1924, sufre una lesión tremenda que le va a dejar incapacitada para el patinaje, con solamente 19 años. Entonces ella, para recuperarse de ese golpe tan fuerte, como era una mujer con una mentalidad tremenda, con muchísima garra, con muchísimo tesón y mucha fuerza, y era muy talentosa con la raqueta, entonces decide dedicarse por entero al mundo del tenis apoyada por su padre. Y entonces lo que hace es ir a los Juegos Olímpicos de París de 1924, iba a participar en el torneo de dobles femeninos, ahí en París, con una amiga suya que era catalana, que se llamaba Rosa Torras, y son las primeras mujeres en ir a unos Juegos Olímpicos en el 24, y ella, la pareja, bueno, alcanza los cuartos de final en dobles, y es a partir de ahí cuando ya va a alcanzar un éxito importante en Wimbledon, ¿no? Ella participa en Wimbledon en 1926 y bueno, y en Roland Garros, por supuesto, ¿no? Pero primero en Wimbledon, y en el 26, que además se celebraba el 50 aniversario del torneo de Wimbledon, ella se convierte en la primera española que participa en este torneo de hierba. Incluso va a verla el rey Alfonso XIII, porque llega hasta la final, llega a decir Alfonso XIII que se mueve como un torero en la pista, ¿no? Por esa valentía, por ese desparpajo, ¿no? Y incluso, además, fue tremendo, porque en el partido de la final, que la final la pierde contra Kitty McCain, una tenista importante también, pues estaba la reina de Inglaterra, evidentemente, los duques de Kent, que son los que siempre entregan el trofeo en Wimbledon, y al verla saltar a la pista del All England Tennis Club, que es un tenis súper, un club súper riguroso, ya sabéis que solo pueden vestir de blanco, que pues ella llevaba un imponente abrigo blanco con un cuello de piel, un clavel rojo en la mano, ¿no? Y los británicos empiezan a llamarla cariñosamente la señorita, así en castellano, ¿no? Y luego en el 1927, en el 28, llega también a la final. No gana, no puede ganar, pero en el 27 es la primera vez que la BBC va a hacer retransmisiones en directo de Wimbledon. Imaginaros el alcance que va a tener esto, ¿no? Y la huella que va a tener esto. Y ella va a seguir participando en Wimbledon hasta el 31. Y en el 31 fijaros, deja una huella también imborrable en el torneo, porque salta a la pista con una falda pantalón a los tobillos, hasta los tobillos de larga, estoy hablando del 31, que la diseña la famosísima Elsa Schiaffarelli, que era muy, muy amiga de Dalí, una grandísima diseñadora, además abuela de la actriz de Marisa Berenson. Y rompe absolutamente los cánones de la moda, sobre todo, como os digo, en un torneo como Wimbledon. Y luego ya os digo que en Roland Garros también alcanza tremendos éxitos, ¿no? En Roland Garros va a alcanzar la final de dobles mixtos en el 27, además participando como pareja de Bill Tilden, que era el número uno del mundo en aquel momento. Gana el campeonato de España también, va a ser semifinalista de Roland Garros 4 años, yo creo que es 31, 30, 31, 36 y 37, ¿no? Pero a pesar de todas esas finales, a pesar de esos logros en el tenis, apenas contaba en España con apoyos, porque el tenis en ese momento era considerado prácticamente, o sin el prácticamente, un deporte amateur, ¿no? O sea, ni la federación, yo creo que ella llegó a decir que no le dio ni 500 pesetas de la época en sus entrevistas, porque es verdad que era prácticamente un deporte sin apenas apoyos y muchísimo menos para las mujeres.
Claro, claro, pero a pesar de ese palmarés impresionante, ¿no? De ese carácter pionero, de practicar el tenis, que como bien decías, Alicia, en España en aquel momento era casi hasta desconocido, ella nunca dejó esa faceta de perseverar un poco también en mostrar la labor de la mujer en estas actividades deportivas. Eso siempre lo tuvo muy a raya, incluso yo creo que hasta el final.
Sí, efectivamente, como os decía, ¿no? Ella, tuvo una vida también personal un poco desdichada, ¿no? Porque ella se enamoró de un piloto francés. El matrimonio duró muy poco porque, como os decía al principio, ella perdió un niño. Igual que su madre, la historia familiar se repite, la pareja termina por separarse. Entonces ella se traslada a España y da un giro a su vida, empieza a trabajar como periodista, se convierte un poco en abanderada de ese movimiento femenino, feminista, un poco emergente, ¿no? Porque ella, cuando volvió a España, se dio cuenta de que para todo le pedían certificados, el contrato de matrimonio, y decía, ¿no?, que las mujeres estaban como idiotizadas, ¿no? Entonces ella efectivamente empieza a meterse, a introducirse en el mundo del periodismo. Y además, desde un punto de vista también profundamente, digamos, religioso, en el sentido de místico interno, muy personal, ¿no?, muy espiritual, porque ella entendía que la mujer moderna también podía tener una espiritualidad profunda, ser también religiosa, que no tenía por qué ser incompatible, ¿no? Y entonces llega a participar en un congreso feminista hispanoamericano en el año 51, publica además varios libros, uno muy famoso que se titula En tierra extraña, ¿no?, que habla un poco de con carácter autobiográfico de esa vida personal que tiene, ¿no? Y incluso llega a establecer una amistad muy sincera, muy profunda con Carmen Laforet, que, bueno, ella era muy famosa porque había ganado el Nadal en el 44 con su obra Con nada. Y es verdad que Laforet estaba también un poco agotada de luchar también en un mundo de hombres como era el mundo literario en esos años 40 también, ¿no? Ellas se conocen, tienen una relación muy estrecha y ella va a integrarse muy directamente en el mundo de la intelectualidad, va a fundar un seminario de estudios sociológicos de la mujer, ¿no? Uh-huh. Con la idea, además, de protegerlas jurídicamente y de reclamar su acceso a la educación y al trabajo. Y sigue escribiendo sobre feminismo y espiritualidad. Incluso participa en la fundación de un partido de izquierda cristiana a mediados de los años 60. O sea, que tiene una vida dentro de ese mundo intelectual de la posguerra y de la dictadura muy activa en la defensa de la mujer.
Incluso tuvo dotes un poco, podemos decir, periodísticas, ¿no? Porque hacía hasta crónicas ella misma a veces en periódicos y en prensa de temas de deportes y de muchas otras, ¿eh? Le daba un poco a todos los palos realmente.
Sí, ella efectivamente escribió para Blanco y Negro de ABC, escribió para el diario argentino La Nación también, ¿no? Escribió, mira, en el 27 publicó un libro que se titulaba en inglés, ¿no? Modern Law Tennis, o sea, las leyes modernas del tenis, ¿no? Y nunca dejó del todo, digamos, el deporte profesional, porque siempre estuvo muy vinculada, sobre todo al esquí, que ella decía que era su deporte favorito, ¿no? Yo creo recordar en una entrevista que le preguntaban, ¿pero hay algún deporte que usted no haya practicado? Y, porque, claro, era muy simpática, ¿no? Y decía ella, yo lo único que odio es el golf, odio el golf y tal, pero a los demás, y es verdad que nunca llegó a desvincularse del todo del deporte, ¿no? Porque como digo, desgraciadamente a título póstumo se le reconoció con la medalla de oro al mérito deportivo, lo tuvo que recoger su familia, pero realmente murió sin sentir ese reconocimiento, ¿no? Desgraciadamente. Aunque valga decir que desde 2017 el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, junto con el Consejo Superior de Deportes, creó un premio que se entrega anualmente, los premios Lili Álvarez, para visibilizar el deporte femenino en España. Aunque ella no lo vio, pues sigue su legado, ¿no?
Es que precisamente esto que tú estabas comentando es lo que te iba a preguntar, Alicia. Que ¿por qué siempre nos ocurre un poco estas cosas? Porque, a ver, quiero decir, murió, si no me equivoco, Lili Álvarez en el 98. Ya podría haber tiempo.
93 años.
Sí, muy mayor. Sí. Podría haber habido tiempo de sobra para homenajearla y para valorizar sobre todo pues su lucha, su tesón y mostrar, ¿no? La faceta como mujer, en este caso en el ámbito deportivo. ¿Por qué tenemos que esperar siempre a título póstumo? Esto está revirtiéndose,
sí,
ahora, desgracia. Pero antes era un desastre.
Sí, desgraciadamente yo creo que estamos, tratando de aprender un poco de estos errores, y por eso yo creo que visibilizar el trabajo de todas estas mujeres contribuye, aunque sea un poquito, ¿no?, a dar a conocer estos testimonios, a dar a conocer estas vidas, y efectivamente ojalá que los reconocimientos no se tengan que hacer siempre a título póstumo. Yo espero y deseo que el trabajo de mujeres y de hombres, por supuesto, se visibilice en una época muy compleja para la mujer, ¿no? Y que siempre abrir camino, ser pionera, ser un punto de referencia cuesta mucho y es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, desgraciadamente ella en vida no sintió ese reconocimiento, pero que, pues ojalá su familia se sienta reconocida y gratificada y por lo que Lili hizo en vida, ¿no? Que fue mucho, muy, muy bueno y con mucho mérito.
Sin duda, 40 torneos individuales, 19 en dobles, 21 mixtos, finales de Wimbledon, Roland Garros. Lili Álvarez, ¿no?, ha sido nuestra protagonista, además vida longeva y, como siempre en esta sección, vida apasionante. Hoy nosotros hemos puesto también ese pequeño grano de arena para reivindicar, en este caso, su figura, y lo hemos hecho a través de la voz de nuestra anfitriona siempre, nuestra historiadora casi particular, Alicia Ballina. Alicia, como siempre, un placer escucharte y, en este caso, enviarte, como siempre, un abrazo. Y emplazarte para la próxima, que hay muchas mujeres extraordinarias todavía por hablar, ¿eh?
Pues sí, todavía nos quedan muchas. Es una fuente inagotable lo que han realizado las mujeres a lo largo de la historia. Y bueno, y aquí estaremos para contarlo. Así que agradecida, os mando un abrazo muy fuerte y pronto nos escuchamos. Gracias, Pablo.
Hasta la próxima.